de la tercera internacional, también de la segunda, ¿no? Marx siempre entendió que el capitalismo se globalizaba, ha sido en este sentido muy profético, y segundo, que la revolución no había que hacerla en el marco exclusivo del Estado-nación, ¿no? Y eso fue heredado por los bolcheviques rusos. Y lo curioso es que ahora eso se olvidó. Se olvidó a partir del socialismo en un solo país, y se olvidó también sobre la base de que la Unión Soviética apoyó a los partidos comunistas en todo el mundo, pero siempre bajo la hegemonía estratégica y los intereses de la propia Unión Soviética. Así se sacrificaron revoluciones, por ejemplo, la guerrilla en Grecia, o todo lo que pasó, en parte también en España, después de la Segunda Guerra Mundial, donde tuvimos que quedarnos en el bloque occidental, a pesar de que había un movimiento guerrillero importante en Alemania y en Grecia, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que el concepto de revolución mundial desaparece un poco, ¿no? Salvo la parte que tenía que ver con la ampliación de la influencia soviética, que interesó más que nada con los acuerdos después de la Segunda Guerra Mundial, para que pudiera, y así fue, la Unión Soviética absorber países del este de Europa limítrofes con las fronteras de Rusia, ampliando las fronteras del imperio, ¿no? Por lo tanto, concluyo, es decir, que hoy es más actual que en los años 30 o 40, la idea original del marxismo de que la revolución tiene que ser mundial. Si no, no hay revolución, no hay manera de hacerla en un país solamente, y más todavía en la fase esa superior, de la fase superior del capitalismo, que es la globalización neoliberal. El tema de Rosa Luxemburgo es que Rosa era, con Liebknecht, pero en fin, la dirigente más cualificada intelectualmente del movimiento revolucionario en Alemania. Entonces, para ella, el que la revolución se adelantara a los bolcheviques, sus compañeros, los bolcheviques rusos, pues bueno, causó un trauma importante, porque le tocaba a Alemania dirigir la revolución mundial, y hay cosas que no entendía. Por ejemplo, que, bueno, o sí lo entendía, pero no le gustaban, que la revolución burguesa en cuanto a reforma agraria y a repartir la tierra de los terratenientes para los campesinos, claro, eso no tiene sentido para el resto de Europa, pero porque habían hecho su revolución burguesa, pero para Rusia sí. Es que no lo entendía. Tampoco entendía lo de la Asamblea Constituyente, porque formaba parte de esa tradición de Engels, sobre todo de que el Partido Socialdemócrata alemán, marxista por excelencia, podía llegar al poder por la vía electoral. Y tuvo muy poco tiempo, porque en el 18 la mataron. Entonces eso se truncó todo un diálogo entre los comunistas rusos y los comunistas alemanes, por la vía que sabemos, de que la derecha militar y militarizada, dirigida políticamente por la socialdemocracia alemana, etcétera, pues simplemente los mataron, ¿no? Y los arrojaron a un canal. Después, por último, lo de otras revoluciones, es que el motivo de hoy era la Revolución Rusa. Y simplemente yo hice una mención a que a partir de la Revolución Rusa, pues se extendió por la vía de la Internacional Comunista, y generando revoluciones que tienen una matriz semejante a la rusa, pero un desarrollo muy distinto, ¿no? Como es la China y la revolución cubana, que merecerían un capítulo aparte, pero muy aparte, ¿no? Porque hacer la revolución en un país de mayoría campesina como China, pero apoyándose principalmente, finalmente, en los campesinos, no en los obreros de las ciudades, pues eso supone un cambio absoluto, ¿no? Respecto de lo que fue la Revolución Rusa, por mucho que la tradición de Marx, de Engels, de Lenin y de Stalin fuera recogida por Mao Zedong. El maoísmo tiene una personalidad propia, y la Revolución China requeriría hablar de otras cosas, fenómenos como la Revolución Cultural, apoyadas por el dirigente histórico de la revolución Mao Zedong, pues es todo lo contrario de lo que vivimos en la fase siguiente a Lenin, en la revolución rusa con Stalin. A pesar de que ponían la cara de Stalin en los rostros que se utilizaban simbólicamente, ¿qué tiene que ver eso con movilizar a los intelectuales, a la joven guardia contra los intelectuales? Son historias muy distintas, no digamos en Cuba, que la revolución y la toma del poder no viene del Partido Comunista, sino viene de un partido que después se une al Partido Comunista, pero creando el Partido Comunista de Cuba, dirigida por los antiguos guerrilleros, no tanto, que también por el antiguo Partido Comunista. Son historias muy distintas y tienen un mérito aparte desde el punto de vista histórico. En todo caso, confirman la idea esa frustrante para los que querían hacer la revolución en el centro del capitalismo mundial, la idea de que la revolución siguió avanzando por la periferia, ¿no? No, y en el centro más bien fue, desde el punto de vista de la izquierda, pues el reino de la socialdemocracia tradicional, que fue donde se consiguieron algunos avances, indirectamente gracias también a la revolución rusa, en épocas muchos también de Guerra Fría y todo eso. O sea, siguió su estela periférica, la revolución, generando fenómenos muy propios. También el vietnamita es muy específico históricamente, porque está a partir de las ocupaciones coloniales e imperialistas, primero de Francia y después de Estados Unidos. Una riqueza extraordinaria de revoluciones, digamos, autodeterminadas, y para Europa, por ejemplo, el caso de Yugoslavia también requiere capítulo aparte completamente, porque eso no fueron los carros soviéticos los que hicieron, cambiaron de régimen después de la Segunda Guerra Mundial. Fue un movimiento autóctono, guerrillero, dirigido por Tito, y que tenía pues su autonomía mental y generaron una revolución propia, con autogestión, en fin, también una experiencia muy distinta y más fiel, por lo tanto, a lo que es la experiencia original de los soviets, etcétera. Una enorme riqueza, y por lo tanto hay material para muchas tesis. Que no se diga que no es posible. Bueno, no sé, yo entiendo, porque todos estamos en la academia y entiendo, ¿no?, lo que decía Jorge. Pero de todas maneras, hay el grado de libertad suficiente para que un profesor pueda dirigir una tesis sobre cualquier fenómeno histórico del siglo XX y, si se quiere, incluso del naciente siglo XXI. Y yo animo a que se haga así, porque está muy poco investigado. Yo creo que está muy poco investigado desde el punto de vista de una historiografía muy avanzada hoy en día en muchos planos. Merecería la pena volver a toda esa historia de las revoluciones del siglo XX. Y lo que nos toca a los de la generación a las que pertenecemos aquí es facilitar que los jóvenes lo hagan, ¿no? Y una de las maneras es dirigir tesis, ¿no?, y que trabajen sobre esos temas. Yo creo que hay que hacerlo y se puede hacer.
Adelante.
Bueno, buena pregunta esta de si tenían una visión geopolítica de la revolución realmente en los grandes dirigentes y militantes del Partido Socialdemócrata. Yo creo que sí, contundente, pues. Y me parece que un poco en parte lo tenían por precisamente los fundamentos de la teoría marxista que ellos estudiaron y que elaboraron, pero también por su práctica, por la práctica misma. Yo decía un poco cómo estos revolucionarios en esa época eran, yo no quiero decir genio porque, digamos, rechazo mucho esta cuestión de la alabanza a la personalidad y todas estas cuestiones, pero sí creo que eran extraordinarios, o sea, impresionantemente extraordinarios. Y yo creo que un primer aspecto sí tiene que ver también con la cuestión del contexto. Una primera cuestión es que los procesos revolucionarios en Rusia estuvieron íntimamente vinculados con la guerra. En 1905 fue la guerra ruso-japonesa, y en 1917, obviamente, la Primera Guerra Mundial. Y esto hace que forzosamente tengas que...